todos. Ya a partir de, bueno, un poco este marco de referencia que nos ha planteado Carlos sobre los proyectos más importantes y la importancia que sobre todo cobra ahora la RENIEN, pues yo les voy a hablar justamente ahora de todo lo que ha sido RENIEN. Bueno, pues estos son los temas que vamos a abordar. Espero no sea mucho, pero sí considero importante aprovechar este espacio para que ustedes sepan, conozcan un poco desde el origen de RENIEN. Ya lo comentaba Carlos, obviamente partió de una necesidad, pero también tuvo diferentes etapas. Entonces, que ustedes conozcan cuáles han sido esas etapas, cómo planteamos o proponemos, y de hecho lo hemos estado ya empezando a trabajar así, un modelo de operación de la red, y cuáles serían los proyectos estratégicos que estaremos planteando a partir de este año, ¿sí? Y bueno, pues también me gustaría ya hacia el final platicarles muy brevemente de la colaboración que a nivel Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos tenido con CONACYT en la planeación del repositorio nacional, que pues obviamente es un tema que también nos interesa a todos. Bueno, primeramente, ¿qué es RENIEN? Bueno, RENIEN la podemos definir primero, es la red federada de repositorios institucionales y temáticos de México, ¿sí? Y es el nodo nacional, como ya lo comentó Carlos, que es cosechado por la referencia desde las primeras pruebas que se llevaron a cabo en octubre del 2012. Y bueno, ¿quiénes pueden participar en RENIEN? Todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, centros o institutos de investigación en el mismo tenor, público o privado, inclusive organizaciones sin fines de lucro, y tanto empresas como organismos del sector público. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros pedimos a los que deseen participar en RENIEN? Son muy sencillos, esencialmente son tres, ¿sí? Lo primero es que se registren a través de la página, hay un formulario de registro. Si no se cuenta con un repositorio, entonces se registran únicamente los datos de la institución y la persona que estaría como representante o quien estaría manifestando el interés de incorporarse a RENIEN. Lo segundo, obviamente, es que cuente con contenidos bajo los principios de acceso abierto. No necesariamente, como lo dije, es que tengan un repositorio ya consolidado. Una de las cosas que planteamos desde un principio de RENIEN es poder apoyar a las instituciones que tienen o un repositorio en vías de desarrollo o que simplemente no lo tienen, que pueden ser la mayoría en algunos casos. Entonces, eso también es muy importante. Y la parte técnica, o sea, obviamente para que se puedan ser interoperables, desde ser recolectados, agregados y después a la vez cosechados, en el caso de la producción científica por la referencia, pues es muy importante que se trabajen bajo las mismas directrices técnicas, ¿sí? ¿Cómo empezó RENIEN? Bueno, obviamente primero, como muchos proyectos, parte de una necesidad. Parto de la necesidad de contar con un nodo interoperable que representara de alguna manera la participación de México en la referencia. Lo que ellos solicitaron desde el primer momento fue tener un prototipo, ya fuese un repositorio nacional o ya fuese una red nacional de repositorios, pero un solo punto de cosecha, ¿sí? Y bueno, pues de alguna forma se construye a partir de una iniciativa que presentamos desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, justamente hace ya 3 años, en la reunión de primavera del 2011, donde planteábamos hacer una red federada de repositorios institucionales de las instituciones, que también empezamos a trabajar en la red abierta de bibliotecas digitales, en ese entonces a cargo de Alfredo Sánchez, quien la fundó en su momento. Entonces, a partir de esta propuesta, bueno, pues de alguna manera se dan las circunstancias, en el sentido de que justamente en ese año había una reunión del grupo de la referencia en México. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en esa reunión, de enterarnos un poco más como de qué se trataba el proyecto, e integramos un grupo de trabajo a los que ya realmente han sido los fundadores de Remedy, ¿sí? Que en este caso, bueno, es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de las Américas Puebla y el Tecnológico de Monterrey. Y entonces empezamos a trabajar durante el 2012 a través de un convenio de asignación de recursos establecido entre la UASLP y el CONACYT, que a la vez la UASLP hizo los correspondientes convenios de asignación de recursos con las otras cinco instituciones. Planteamos dentro de este proyecto varios componentes. Nosotros nos planteamos un alcance mayor a lo que inicialmente era solo la necesidad de un prototipo para la referencia. La referencia nos decía, solo voy a cosechar tesis de posgrado, artículos arbitrados y reportes de investigación. Pero nosotros dijimos, vamos a ser más incluyentes. Primero, no solamente instituciones educativas, cualquier institución en México que tenga documentos, que produzca información, conocimiento y que quiera participar. Segundo, cualquier tipo de documento, aquel documento que la institución definió que debe estar en su repositorio, ¿sí? Entonces partimos de esos principios y entonces trabajamos sobre seis componentes. El primero fue el modelo de operación, ese estuvo a cargo de nuestros compañeros del TEC de Monterrey. Ahí lo que planteamos era, bueno, ¿cómo vamos a operar Remedy? O sea, termina el proyecto, pero después ¿cómo podremos empezar a organizarnos para que el proyecto no se quede ahí, como desgraciadamente suele pasar con algunos proyectos muy buenos, pero que al término del convenio, del financiamiento, no se encontraron los mecanismos para que continuase? El segundo fue un diagnóstico que se hizo sobre una muestra representativa de repositorios institucionales, eso estuvo a cargo de la Universidad de Guadalajara, y esto nos dio información significativa que nos permitió darnos cuenta de una manera general cómo estaba realmente el desarrollo de los repositorios en esta muestra, y sí vimos que pues sí era incipiente, o sea, sí había muchos que decían yo quiero participar, pero no tengo repositorio, no tengo contenidos, estoy apenas viendo lo del software, o tengo ya el software, pero me falta estandarizar estos metadatos, etc. Entonces, eso fue lo que pues de alguna manera nos dio este tipo de información. El tercero, obviamente, fue la plataforma tecnológica. Eso lo trabajamos en la Universidad de las Américas Puebla, la Autónoma de San Luis Potosí. Y ahí lo que nos planteamos esencialmente fue tener tres productos. Primero, aparte de la parte de hardware, que es un servidor que sigue operando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el centro de datos. Bueno, pues planteamos tres componentes en la parte de la plataforma, que es el sitio web, ¿sí? Que es inclusive prototipos de modelos de visualización para las colecciones que se iban a ir incorporando, pero sobre todo el desarrollo de una herramienta. Eso fue otra de las cosas que decidimos, de un cosechador agregador, un integrador que nos permitiera hacer esta recolección, después análisis, integración e incorporación a un primer nodo que fuera cosechado por la referencia. El siguiente componente, bueno, pues también fue el modelo de sostenibilidad financiera. Ahí se hizo un estudio de benchmarking, ahí estuvo también a cargo de un compañero del TEC de Monterrey. Y entonces ahí lo que hicimos fue analizar cuáles eran los posibles modelos de financiamiento, esto va relacionado con el primero, el modelo de operación, que permitiese a un largo plazo darle sostenibilidad operativa y financiera a la red. El quinto fue el tema de la capacitación, ese estuvo a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realmente ahí, por el tiempo que tuvimos, no llevamos a cabo como tal un programa. Sí hicimos algunos sondeos, algunas acciones, un taller, un día virtual, hicimos algunas acciones, pero sobre todo más bien el trabajo de asesoría y capacitación francamente se dio de manera posterior. Y por último, el componente de difusión. Difusión y posicionamiento, que estuvo a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde realmente, bueno, pues establecieron algunos mecanismos como las redes sociales, el propio sitio, y se elaboraron algunos materiales de tipo promocional como videos o audios. Esencialmente, eso fue la primera etapa. ¿Qué pasó también en paralelo con la referencia? Bueno, pues los representantes de la referencia, en este caso, como ya lo comentó Carlos, como dijo Nacir, nos da la responsabilidad a la UASLP, que también llevábamos la responsabilidad técnica del proyecto de Remedy, pues como responsable o representante técnico en el grupo de trabajo de la referencia, y en ese sentido pues tuvimos la oportunidad de participar en la primera reunión que hubo de técnicos en 2012 en Colombia. Y esto fue muy, muy ventajoso porque nos permitió hacer un traje a la medida. O sea, realmente Remedy iba empezando, ¿sí? Pero a la vez este grupo de trabajo también estaba empezando. Entonces, aquella reunión fue muy interesante porque cuando nos plantearon que teníamos que trabajar sobre The Tristest Driver, pues todos nos volteamos a ver y dijimos, pues entonces no sé qué vas a cosechar porque ninguno estamos llevando tales directrices. Entonces, lo que acordamos fue establecer algunos vocabularios controlados, es decir, cómo podíamos llenar ciertos metadatos, definir los metadatos mandatorios y decir, bueno, en tales metadatos van a ser recomendados, pero vamos a partir de estos metadatos obligatorios o mandatorios y vamos a llenarlos de esta forma. Entonces, ¿qué acordamos a nivel de redes nacionales? Que teníamos que trabajar en mecanismos de transformación o de validación, que fue justamente lo que empezamos a hacer en Remedy. Y eso nos permitió cumplir con la meta en muy poco tiempo, la verdad, o sea, en 2-3 meses pudimos tener un prototipo interoperable. Obviamente empezamos con las mismas 6 que estábamos ya en el proyecto y algunas otras, fueron 8 o 10 instituciones las que se integraron en este primer prototipo. Pero sí pudimos cumplir con esta meta, que era obviamente la más importante o la que le había dado razón de ser a este proyecto en el 2012. ¿Qué pasa el siguiente año? Bueno, pues es una etapa de crecimiento y transición, así lo podríamos llamar, porque al terminar el financiamiento de CONACYT, tuvimos una primera reunión en febrero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para ver, bueno, cuáles eran las posibilidades, de acuerdo a lo que también habíamos trabajado en el proyecto, para continuar. Vimos como una de los caminos, más viables, el poder continuar sobre la plataforma de CUDI, es decir, que pudiéramos dentro, a partir de CUDI, pudiéramos seguir creciendo, dado que no había en ese momento ya una posibilidad real de un segundo proyecto con CONACYT, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues tomamos la decisión de continuar con el proyecto. Y después planteamos la propuesta concretamente a la Dirección General de CUDI, y a partir de ahí se decide que se va a financiar para que Remedy al menos continuara. O sea, realmente en este año no hicimos casi nuevos desarrollos, o sea, innovaciones como tales hubo pocas, más bien nos abocamos a mantener y a seguir subiendo repositorios tanto a Remedy como a la referencia. Entonces, en ese sentido, sí logramos tener un crecimiento sostenido, aunque no tuviésemos en ese momento la posibilidad de generar más innovaciones. También tuvimos una segunda reunión, los fundadores, hacia finales de año, en donde, bueno, pues se hizo de alguna forma una segunda versión de un documento que ya habíamos trabajado en la primera etapa de cómo pudiera funcionar en un momento dado Remedy en caso de que se llegara a definir o como asociación civil o como una red conexa dentro de CUDI. O sea, vimos como las alternativas y las dejamos plasmadas en ese documento. Y bueno, otra cosa que hicimos en este año fue mucho la asesoría y capacitaciones prácticamente bajo demanda de las instituciones. Entonces, esto también nos permitió tener un crecimiento importante en este año. Y bueno, ya la tercera etapa, lo que ya están organizados, un staff que se contrató, que está bajo la responsabilidad de Antonio Razo, que es la persona que desde un principio ha estado a cargo de toda la parte tecnológica, y una servidora, somos los que empezamos a trabajar con todos estos nuevos servicios a partir del año pasado. Entonces, una de las cosas que nos permite también avanzar en ese sentido es que se formaliza Remedy como una nueva comunidad de CUDI. O sea, CUDI es la forma en cómo decide que Remedy debe de continuar y que debe de seguir creciendo. Entonces, nosotros durante este año se puede decir que trabajamos y logramos prácticamente 12 productos o servicios. Bueno, primeramente mejoramos, ampliamos el portal web de Remedy y del sitio de la comunidad. Obviamente mejoramos el servicio de búsqueda, consulta y visualización, que en la versión anterior era muy básico. Implementamos ya formalmente este formulario de registro como el mecanismo para que se pudieran ir registrando e integrando los miembros. Desarrollamos también una versión para dispositivos móviles. También se cuenta con un servicio de validación de servidores de metadatos. ¿Sí? Es decir, al momento que se hace la cosecha, se hace un análisis, se hace primero de manera semiautomatizada para poder determinar, bueno, realmente hasta dónde se están cumpliendo con estas directrices. También algo muy interesante que trabajamos el año pasado fue no solamente cosechar los repositorios institucionales, porque esos de primera mano ya los teníamos, es decir, todos los que están registrados en OpenDoAR, más los que seguimos nosotros localizando, pues de manera ya automática los estábamos incorporando, pero estábamos viendo que en realidad nos estaba faltando y nos sigue faltando el grueso de las instituciones que no tienen repositorios o consolidados o están en vías de desarrollo. Lo que empezamos a trabajar fue entonces ofrecerles el servicio de desarrollar su servidor de metadatos o IPMH, es decir, tu universidad tienes una colección de tesis desde tu biblioteca, en tu biblioteca digital o tu biblioteca como un servicio simplemente. Entonces nosotros tomamos esa colección y le generamos su servidor de metadatos. Y eso empezamos a trabajar con varias instituciones y eso nos dio un muy buen resultado porque nos permitió seguir creciendo, tanto el número de instituciones como el número de repositorios, ¿sí? Y otro mecanismo que también utilizamos, nos acercamos nuevamente con la gente de Retalic y ellos nos estuvieron apoyando y nos siguen apoyando en la generación de servidores de metadatos a partir de los artículos que ellos tienen en las revistas de acceso abierto indexadas en Retalic. Es algo que nosotros le llamamos repositorios universitarios. Entonces, de esta manera, prácticamente la gran mayoría de los artículos arbitrados que se cosechan o son cosechados por la referencia provienen en realidad de estos repositorios universitarios que nos provee Retalic. ¿Qué quiere decir? De los repositorios institucionales se recupera solo un mínimo porcentaje de artículos. Esa es la realidad. Lo vamos a ver más adelante cómo están distribuidas las colecciones. Mayormente son tesis de posgrado. Y de tesis de posgrado aún es mucho mayor todavía más el porcentaje de tesis de licenciatura. Entonces realmente el que pudiéramos crecer a nivel de artículo cosechado por la referencia fue mucho gracias al apoyo que nos ha dado Retalic en ese sentido. Y bueno, por eso entonces nos permite llegar a seguir creciendo este servidor de metadatos de conclusión científica ya estandarizado para la referencia. Y a partir de ahí pues también generamos cuatro índices o índice, así le llamamos nosotros al sistema de cosecha y agregación que se desarrolló junto con la búsqueda y visualización en la misma interfaz. Entonces primero hicimos un índice de repositorios institucionales, esencialmente es un directorio, ustedes lo van a ver más adelante en la página, es un directorio de todas las instituciones que nosotros hemos agregado a Remedy, ya sea porque tienen un servidor de metadatos, ¿sí? Lo están proveyendo como servicio y lo cosechamos, ya sea porque se manifestó a través de un correo electrónico, inclusive de una llamada, e hizo posteriormente su registro en el formulario. Entonces, todas las instituciones que están dentro de Remedy se pueden consultar a través de este directorio. Lo segundo, bueno, es algo que hemos seguido creciendo y hemos cuidado mucho, que es justamente lo que cosecha la referencia, es lo que le llamamos el índice de producción científica. O sea, ustedes desde la página podrán ver qué es exactamente lo que está cosechando la referencia en términos de artículos, de tesis de posgrado o reportes de investigación, de qué instituciones. Y también un prototipo que empezamos a trabajar el año pasado y que es justamente uno de los proyectos estratégicos que vamos a echar a andar a partir de este año, nuevamente con la gente de Retalic, es hacer un índice de revistas y publicaciones periódicas de acceso abierto. O sea, sabemos que en México tenemos cuatro principales sistemas de revistas de acceso abierto que indexan, revistas mexicanas, que es Retalic, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está Tindex, y el OJS de la UNAM, ambos de la UNAM, ¿sí? Y Cielo México. Sí, es cierto que puede haber más revistas en algunos OJS, de hecho, hoy es el OJS de la Universidad Veracruzana en este prototipo. Sí, es cierto que puede haber más revistas que estén en algunos otros sistemas de las universidades, puede ser o no en OJS, sí. Las que pudieran no estar en Redalí están en DOA, aunque prácticamente Ariana nos dice: las que están en Redalí están en DOA, prácticamente. Entonces, ese es el prototipo. ¿Cuál es la finalidad de este prototipo? De tener un portal a través del cual se puedan acceder a nivel de revista y a nivel de artículo. ¿Para qué? No solamente para organizar y poder dar este servicio a través de Remedy, sino sobre todo para seguir incrementando el crecimiento sostenido del nodo que cosecha la referencia. Que, como les decía, lo que más les interesa a la referencia obviamente son los artículos científicos arbitrados. El siguiente es un índice de tesis digitales, es decir, nosotros cosechamos todo lo que está en el repositorio. Si ustedes lo ven, lo estamos entonces organizando, filtrando, por llamarlo de alguna manera. Yo cosecho el repositorio y entonces extraigo lo que sé que le interesa a la referencia, lo estandarizo y lo pongo en el índice de producción científica, que es el que va a cosechar la referencia. Pero también tengo las tesis, ¿sí? Mayormente, y ustedes lo van a ver, son tesis de licenciatura y posgrado lo que contienen estos repositorios o colecciones digitales de las instituciones. Entonces, consideramos pertinente también darle su espacio, y por eso creamos este índice, en donde ustedes pueden consultar únicamente las tesis, ¿sí? Y bueno, ¿cómo estamos ahorita, en este momento, ya en números globales? Bueno, pues ahorita ya tenemos 102 repositorios en estos tres tipos que ya comenté: repositorios consolidados, repositorios de servidores de metadatos que nosotros hemos desarrollado a partir de colecciones, y los repositorios universitarios a partir del servicio de metadatos que nos da Redalí. Tenemos entonces de participantes 57 instituciones de educación superior. Hay de hecho algunas, hay tanto públicas como privadas, y ya estamos llegándole casi a los 400.000 registros de metadatos de documentos. Entonces, esto realmente ha sido un crecimiento bastante considerable. Lo vemos que prácticamente fue el año pasado y un poco de 2013, ¿sí? Y ahorita en este momento ya tenemos 110.000 registros en la referencia, cuando solo habíamos empezado con 3.000. Esto es un poco una gráfica de cómo se muestra un poquito el crecimiento justamente de 2013 a 2015. Como pueden ver, el brinco prácticamente el año pasado pues fue bastante grande, pero sí creo, sabemos que fue mucho por todas esas estrategias que estuvimos implementando. Ahora, ¿cómo están distribuidas las colecciones? Bueno, ustedes van a ver aquí que el mayor contenido son las tesis de licenciatura. Ahí tenemos más de 180.000 registros de tesis. Tenemos después las tesis de maestría con un 13.3%, y de ahí nos vamos a artículos, que es el 15.2%, después tesis de maestría, el 13.3%, tesis en otros, en este caso también tenemos un muy buen porcentaje, que es el 20%, tenemos tesis de doctorado, que si usted lo ve, pues es un porcentaje mucho menor, 3.5%, y lo que vienen siendo videos, que es muy poquito, o sea, el 0.2%. Esta es la forma, de manera general, en cómo están distribuidas las colecciones. En términos cuantitativos, estos fueron los números que logramos hacia el final del año pasado. Y bueno, pues aumentamos un 52% el número de repositorios. De hecho, ahorita ya es un poquito más, esto lo estoy cerrando a diciembre del año pasado. Y se incorporaron o incrementamos en un 68% las instituciones que se incorporaron al REMEDY. En un 95% prácticamente duplicamos la cantidad de documentos cuando empezamos el año a diciembre, enero de este año, ¿sí? Y bueno, pues también crecimos casi el 50% de lo que es agregado a la referencia. En términos de colecciones, bueno, pues es como se están distribuyendo. Hubo un incremento del 52% de tesis de licenciatura, artículos un 83%, de tesis de doctorado un 26%, de tesis de maestría un 7% y de otros un 2%. Eso es como se fueron en porcentajes incrementando las colecciones. Eso es un poco datos estadísticos, en realidad no quise mucho poner esta información, pero nada más es para que ustedes tengan un poco la idea. Obviamente las consultas vienen mayoría de México, perdón, pero también tenemos consultas de algunos países: Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Ecuador, Argentina, Venezuela, Chile, inclusive Rusia. Entonces, obviamente quienes más nos están consultando son de Iberoamérica, pero también tenemos ya también visitas de otros países. Ahora, ¿cómo estamos empezando a trabajar y sobre este modelo estaríamos planteando el plan de trabajo para este año, en donde ustedes van a ver que ya estamos planteando proyectos estratégicos muy específicos que van más encaminados a la innovación y sobre todo a lo que sabemos que como instituciones y como red también deberemos de trabajar en el marco del decreto de ley que se dio de acceso abierto y del repositorio nacional que se dio el año pasado. Obviamente estamos dentro de nuestro plan de trabajo considerando el seguir creciendo, el seguir actualizando, manteniendo, mejorando, pero sobre el cual empezaríamos a trabajar esos proyectos estratégicos sería muy sencillo, en el sentido de que estamos hablando solamente de la coordinación general, que como les decía hemos seguido trabajando en ese sentido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la coordinación técnica, que en este caso es el maestro Antonio Razo. Él es profesor investigador de la Ibero Puebla. Él hizo su maestría en la Universidad de las Américas y de hecho es la persona que desde un principio ha estado a cargo de todo el desarrollo tecnológico. Y bueno, entonces aquí es entre la coordinación general y el grupo de asesores o expertos con los que eventualmente se desarrollarán los proyectos, se establecerán convenios de colaboración, ¿sí? De tal manera que trabajemos sobre intereses y necesidades comunes de las cuales nacen estos proyectos y hay una aportación de parte de cada institución interesada. Cuando digo aportación me refiero al recurso institucional como tal, cuando se establece un convenio de colaboración, ¿sí? Donde justamente partimos de una necesidad o de un proyecto, de un objetivo común, y entonces unimos nuestros recursos. En este caso, al final somos las personas de las instituciones las que echamos a andar o hacemos posible estos proyectos, y la parte de la implementación, que es donde se requiere obviamente de recursos, de gente que nos apoye. Ese está pensado para que sea dentro del mismo staff que es a cargo de Antonio Razo y que recibe financiamiento de CUDI, en este caso proveniente de CONACYT, ¿sí? Entonces aquí este es el esquema sobre el cual vamos a empezar a trabajar con grupos de asesores o expertos a través de estos convenios de colaboración. ¿Cuál sería, nosotros para este plan, digamos así, plan general de trabajo a partir de este año? Estamos planteando 6 proyectos estratégicos. Los tres primeros serían con la Universidad Autónoma del Estado de México, que bajo el modelo que les acabo de comentar, haremos un convenio de colaboración con ellos. Y bueno, lo primero que estamos proponiendo es crear una red social de investigadores mexicanos a nivel prototipo, ¿sí? Con el propósito de promover y difundir el trabajo de investigadores mexicanos y extranjeros en publicaciones de acceso abierto en México. En ese sentido, lo primero que nos hemos planteado es identificar las iniciativas, porque sabemos que ya hay iniciativas en ese sentido. El TEC de Monterrey, por ejemplo, tiene una, seguramente algunas otras instituciones mexicanas están también empezando a trabajar o ya tienen alguna iniciativa, nos interesará conocerla. A nivel internacional también hay algunos esfuerzos en ese sentido. Entonces, para poder echar a andar esto que tenemos entre algunas acciones, porque obviamente esto es solo acciones generales, ¿sí? Bueno, pues es promover la adopción de un ID único. No es una práctica que se esté haciendo, que es absolutamente necesaria para poderlo hacer. Sabemos que hay sistemas como Orchid, que nació como open source, ahora su modelo de financiación se basa justamente en membresías, pero es uno de los proyectos o uno de los referentes de cómo va a en un momento dado a integrarse un solo único identificador normalizado de autor, que a la vez nos permita crear un perfil u hoja de vida del investigador, que eso también se hace posible a través de lo que se llaman los CRIS, que son los sistemas para la gestión de la investigación. O sea, ahí es no solamente tener el identificador del autor, que lo podamos ubicar en cualquier revista en la que él publique, mexicana o no, ¿sí? No solamente es tener su hoja de vida, sino también eventualmente que esa hoja de vida, ese sistema, se pueda vincular con el repositorio de la institución o el sistema que la institución utilice para la gestión de la investigación, ¿sí? Entonces, por eso no lo planteamos como un prototipo, porque sí suena y es un poco complejo, pero se están haciendo proyectos y esfuerzos en el mundo en ese sentido. Entonces, lo que el acercamiento y las reuniones de trabajo que hemos tenido con la gente de la ley, pues hemos acordado que primero deberemos generarlo a nivel prototipo y demostrar que es posible, que funcione, para que posteriormente, en un momento dado, pueda ser implementado como servicio de Remedy, pero no solamente eso, sino que realmente pueda servirles a ustedes, a todas las instituciones que en un momento dado tendremos que llegar a ese punto, ¿sí? Y esto vaya más encaminado también al repositorio nacional, tendremos que llegar a esa parte de cómo vamos a identificar nuestros autores, cómo vamos a apoyarlos para generar una hoja de vida y que a la vez se vincule con sus propios sistemas de gestión de investigación o con su propio repositorio. El segundo es consolidar el prototipo que yo les mostraba hace un momento, o sea, crear un portal de revistas mexicanas de acceso abierto, donde se puedan consultar las publicaciones científicas de las instituciones mexicanas provenientes o tomadas como fuentes de información de los principales agregadores de revistas de México. Entonces, esto tendríamos que trabajar un poco también en el tema de normalizar los metadatos. Aquí estamos hablando únicamente a nivel de título de revista y a nivel de artículo, cosa que también no es cosa menor, ¿sí? Porque cada sistema obviamente guarda sus propios criterios, guarda su propia manera de definir la información en ese sentido, pero al final lo que nosotros buscamos es poder identificar precisamente esas diferencias y que si un artículo de una revista determinada está indexado hasta en los cuatro sistemas, pues en un momento dado que eso se pueda ser cosechado por la referencia, sabiendo que está en uno, dos, tres o hasta cuatro sistemas. Finalmente, cada sistema tiene su valor agregado, ¿sí? Entonces, en ese sentido es digámoslo así, beneficio que estaríamos buscando, que se pueda promover que si este artículo está ubicado en tal o cual sistema, bueno, pues un sistema Cielo, por ejemplo, me dará un factor de impacto, tiene ya un sistema en ese sentido, y a lo mejor la Tintes no me va a dar información de autores, pero me da un referente o una información sobre la revista que ningún otro tiene, ¿sí? Redalí tiene un sistema de Almendris también funcionando ya desde hace algunos años. Entonces, Cielo, bueno, pues tiene, como ya lo dije también, desde México y desde Brasil. Entonces, cada sistema tiene su valor agregado y en un momento dado lo que estaríamos buscando es que se pudiera aprovechar, identificar, aprovechar, pero sobre todo para hacer crecer este nodo de la referencia. Porque finalmente lo que la referencia cosecha son precisamente estos artículos en cualquier revista de institución mexicana que se haya publicado. El tercero sería plantear un modelo, ahí estaríamos hablando de un modelo para medir el impacto de la producción científica mexicana en acceso abierto, ¿sí? A través de la generación de indicadores bibliométricos comunes, lo que le llaman Almetrics, a nivel de autor, de institución, de revista y de artículo. Entonces, ahí obviamente tenemos que también trabajar en estos identificadores, en estos indicadores, porque otra vez cada sistema lo maneja de manera distinta. Y entonces al final, si queremos hablar de un modelo que nos permita, bajo este esquema, realmente medir este impacto, pues solamente tenemos que ver la forma de cómo establecer indicadores comunes. Y esto únicamente a nivel de modelo. Obviamente es un proyecto de muy largo alcance, de una gran envergadura, que no lo llevaríamos en un año y inclusive a lo mejor en varios años. Pero sí poder tener al menos un modelo de referencia en ese sentido. El cuarto lo estaríamos trabajando con la Universidad de las Américas de Puebla, que es mucho la continuación de lo que empezamos a trabajar justamente en el 2002 social. Desarrollar herramientas de visualización, de consulta y colección de registros de REMEDI, no solamente lo que ustedes ven, que es el buscador tradicional donde les da listas de recursos. Pues eso ya nos quedamos muy atrás con las listas de recursos. Entonces, en ese sentido, sabemos que la Universidad de las Américas de Puebla está trabajando a través de la línea con Alfredo Sánchez de Interacción Hombre Computadora en cosas y herramientas muy interesantes. Entonces, es lo que quisiéramos aprovechar esa experiencia, poderla implementar como un servicio desde REMEDI, para que realmente no solamente veamos listas, que es lo que ahorita estamos, el usuario lo visualiza de esa manera, sino realmente que tengamos modelos de visualización alternativos mucho más enriquecedores, y esto lo tendríamos que trabajar a través de técnicas de relaciones semánticas y de minería de datos. El siguiente proyecto tiene que ver con el patrimonio documental. Una de las cuestiones que también empezamos a identificar es que dentro de los repositorios institucionales o bien instituciones que tienen un rico acervo patrimonio documental no tienen un repositorio. Entonces, en realidad en México no hay como tal un integrador o una red que se enfoque precisamente a ese tipo de patrimonio, y que de alguna forma también el patrimonio documental que está bajo el resguardo de las instituciones, sabemos que hay proyectos como la Memoria del Mundo de la UNESCO, en donde nos dicen hay que difundir, hay que preservar para que se pueda consultar y compartir toda esta riqueza del acervo patrimonial que está en muchas de las instituciones en México. Entonces, en ese sentido, estaríamos haciendo un convenio en colaboración con la Biblioteca La Fragua de Puebla, que es una de las bibliotecas que tiene una muy buena organización de definición, integración de sus colecciones patrimoniales, a la cual se estarían sumando eventualmente instituciones que solo tengan colecciones, apoyarles nuevamente y podamos generarles sus servidores, o inclusive en un momento dado hospedar algunos de esos servicios. Obviamente aquí tendríamos que trabajar pues nuevamente un poco en el tema de la normalización de los metadatos, porque sí son metadatos ya más particulares, ¿sí?, para este tipo de colecciones. Y por último, bueno, pues seguir con la parte de capacitación, o sea, implementar estrategias de capacitación. Yo lo llamo aquí mediante la creación de una agenda colaborativa. Aquí simplemente es un proyecto más bien muy abierto, por eso dije es crear una agenda colaborativa, es decir, identificar qué oferta hay en las instituciones en el tema o en los temas que a todos nos interesen. Oye, pues si tú ya tienes unos materiales en español sobre ESPACE, o si ya resolviste tal o cual problema, si ya tienes muy bien identificada las directrices de Driver, que ahora ya migraron a OpenAI Plus, si resolviste tal o cual situación, entonces ese tipo de cursos y a la vez ese tipo de materiales, ¿sí?, por eso hablo también de hacer un kit o caja de herramientas, es con la finalidad de que se integre, se identifique, se integre, se organice y se ponga al servicio de la comunidad todos esos materiales o todos esos recursos o esa oferta de cursos como tal que las propias instituciones en un momento dado están generando en estos temas, ¿sí? Y sí, eventualmente trabajar en cursos de capacitación, talleres, seminarios, que lo hemos venido haciendo también, muy específicos sobre necesidades muy particulares. Por ejemplo, tenemos mañana el taller de ESPACE, porque sigue siendo una necesidad, sigue siendo una demanda de las instituciones. La versión 4.2 de DSpace, que salió el año pasado, pues no es tan inminente, tiene todos los detalles que se puedan imaginar. Lo segundo es que la documentación pues está en inglés. Mayormente, pues mucha gente en la industria de las robóticas no necesariamente se le facilita esto. Entonces, de por sí, interactuar con el software no es una cosa menor. Segundo, meterse al código fuente para tratar de personalizar, para tratar de vincular, tampoco. Y si eso le agrega que todo está en inglés, pues todavía se nos hace más complicado. Entonces, por eso hablamos de hacer este kit o caja de herramientas, y no solamente en la parte técnica, sino también en otros temas que tienen que ver con no solo el software, sino interoperabilidad, normalización, también la parte de derechos de autor, que es una preocupación muy clara entre las instituciones, la parte de las políticas editoriales, o sea, cómo lo están manejando los editores comerciales a través del modelo de suscripción, quién lo maneja, o a través si es un modelo híbrido, cómo funciona su programa de acceso abierto, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas también sí consideramos importantes como recursos de información. Y además estamos, eso de hecho lo empezamos a trabajar también un poco, empezar a construir una pequeña biblioteca digital dentro de lo que es la plataforma Sakai, que es la plataforma virtual de CUDI, y ahí hemos estado subiendo pues algunos eventos, hemos estado subiendo ya algunos materiales, como para empezar un poco a generar esta dinámica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sería un proyecto en el cual pues lo estaríamos de alguna forma así, trabajando colaborativamente con base en lo que las instituciones puedan aportar y también, por otro lado, en las mismas necesidades o intereses comunes de las instituciones. Y bueno, por último, sí quisiera comentarles de manera muy general lo que hemos nosotros, cuál ha sido un poco nuestro papel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el tema del repositorio nacional. Bueno, a invitación de CONACYT participamos en el encuentro de académicos que fue organizado por el Senado de la República, esto fue en el 2013, y entonces ahí estuvimos dentro de los grupos que armaron mesas de trabajo por diferentes temas, y al final los objetivos de esas mesas pues era establecer una serie de recomendaciones para que se incorporaran a la iniciativa de ley que en marzo del 2013 la senadora Nayeli Herrera del Estado de México había planteado, pero que fue retirada, y posteriormente a través de este encuentro se buscaba que se diera ese respaldo o retroalimentación de los académicos para que pudiese volverse a presentar. En ese mismo año, hacia finales, nos invitan para hacer un proyecto de investigación en el cual nosotros planteáramos cuál pudiera ser el modelo o los elementos a considerar para la planeación y diseño del repositorio nacional. Entonces, desde la UASLP integramos un pequeño grupo de investigación y nos dimos a la tarea de elaborar dos documentos, o sea, fueron dos entregables de este proyecto. El primero fue elaborar el modelo prospectivo como tal, es decir, nosotros planteamos el desarrollo del repositorio nacional bajo un modelo de planeación prospectiva, en donde nuestro primer insumo para llevarlo a cabo era un informe del estado del arte sobre acceso abierto y repositorios institucionales. Este informe contuvo 7 factores clave, ¿sí? Era hablar de financiamiento, de cómo se financia el acceso abierto, de políticas y mandatos, obviamente el tema de las tecnologías abiertas, de los perfiles de los recursos humanos que trabajan en los repositorios, de la capacitación, las iniciativas, proyectos, acciones que se han llevado a cabo en ese sentido, de cómo se da la dinámica social entre los creadores y proveedores de contenido, de colecciones y ranking web, ¿sí? Entonces, todos esos temas, todos esos los definimos como factores y los determinamos en este informe del estado del arte. Entonces, finalmente, en abril del año pasado, se entregó a CONACYT estos dos documentos. El primero, como dije, que es el modelo como tal de cómo pudiera trabajarse bajo este modelo de planeación prospectiva, y el segundo, este estado del arte, ¿sí? Y bueno, Aquí lo que también quiero comentar, y aprovecho que le doy la bienvenida y le agradezco al maestro Abraham Arellanes de la Dirección Adjunta de Innovación y Cooperación Internacional de CONACYT, que nos acompaña en esta reunión, porque justamente tuvimos ya un acercamiento con ellos, mostrarles este trabajo y ponernos a sus órdenes en el sentido de cómo podemos seguir colaborando, cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos sumar esfuerzos. Obviamente el reto y el proyecto Repositorio Nacional, REMEDY es una pequeña parte que puede aportar, que puede colaborar, pero solo una pequeña parte, pero ya es una base que permite no empezar de cero, que permite tener como lo dije, una base sobre la cual se pueda seguir trabajando, y sobre todo de manera colaborativa, que eso es bien importante. O sea, eso creo que nos da certidumbre en lo que estamos haciendo, en lo que vamos o pretendemos seguir trabajando, y en ese sentido podamos trabajar muy de cerca con CONACYT en lo que nosotros podamos participar, colaborar a nivel de asesoría, a nivel de alguna herramienta, a lo que ellos en un momento dado consideren. Entonces eso es bien, bien importante. Y bueno, pues de mi parte, esto sería una síntesis de lo que nosotros hemos trabajado, de lo que planteamos para este año. Y bueno, no sé si en este punto, antes de pasar a que Antonio les muestre ya en línea los servicios, no sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, y igual Abraham, si consideras en este momento o al término de la reunión que tú nos pudieras también compartir la visión de CONACYT en este importante proyecto para cumplir con la ley de acceso abierto al repositorio nacional.
Creo que sería bonito ahorita, ¿no?
¿Sí? ¿Ahorita? ¿Qué te parece, Abraham?
Pues ya se estaré dando un poquito más de información el día de mañana cuando me toque presentar la parte de los lineamientos generales del repositorio nacional y los repositorios institucionales para el acceso abierto. Antes quisiera agradecer la invitación y buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues precisamente en la parte de la colaboración se están viendo todas las vías posibles para colaborar en esta parte donde todos tenemos parte del juego, y sobre todo REMEDY, que es crucial porque ya han avanzado bastante en este camino. Ellos tienen el conocimiento, la expertise, tienen algunas herramientas ya desarrolladas y pues los contactos hacia el resto de los países en Latinoamérica. Entonces sí es muy importante la colaboración y el trabajar conjuntamente para seguir avanzando en este proyecto de nación. Cualquier cosa, probablemente pueda tener más mañana en mi presentación, porque no quisiera tomar más tiempo necesario. Gracias.
Gracias, Abraham. Sí, efectivamente, en la mesa de mañana, justamente tenemos un espacio para que Abraham nos presente estos lineamientos, nos presente de manera general cuál es el modelo que ellos están trabajando para el repositorio nacional. Y esto dentro del tema de la política pública, obviamente, en México, pero como ustedes ven en el programa de mañana, vamos a partir desde cómo afecta la cesión de derechos de autor al acceso abierto, de cómo podemos diseñar e implementar un mandato al interior de nuestras instituciones, de qué nos sirven o cómo podemos aplicar las licencias de Creative Commons para la gestión de derechos de autor en el entorno digital. Y luego vamos a ver ya dos casos prácticos de políticas públicas, la de Argentina y la de México, y terminamos con dos casos de éxito referencia en México, que es el de REMEDY y de la UNAM, justamente. Entonces es un poco el programa de mañana, al cual también los invito. Lamentablemente se empalma con el taller de DSpace. Una disculpa, porque inicialmente estaba previsto mañana el taller y las mesas el jueves, pero bueno, realmente el programa, como ustedes ven, está bastante nutrido, hay muchísimas actividades, conferencias, talleres, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, desde CUDI nos dieron la indicación de que pues tenían que hacer este empalme y pues de modo. Entonces, voy a pasar ahora, le voy a ceder la palabra a Antonio para que les pueda mostrar. Ah, sí, claro, perdón, sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o lo que queramos hacer al final. Sí.
Alina, tu propuesta es muy buena. La verdad, me llama mucho la atención todos los proyectos que se tienen y que yo creo que entre comunidades trabajaríamos en colaboración.
Sí, perdón. Si no usa el micrófono, no va a poder plantear.
Bueno, a mí me da mucho gusto ver en lo que ahora Remedy ha crecido, pero a mí la pregunta, Alina, es ¿cómo se va a incluir a las demás comunidades y en específico también a que sigamos trabajando con la comunidad de bibliotecas? ¿Sí? Aprovechando que tenemos aquí compañeros de todas las comunidades, digo, de todas las bibliotecas, había quedado pendiente la manera como se iba a trabajar a través de comités y todo eso. ¿Eso lo hablas después o cómo se va a trabajar? Que es una propuesta que ha quedado como en el tintero, ¿no? Íbamos a formar comités, cada quien iba a trabajar diferentes cosas. Esto pues para seguir nutriendo y seguir creciendo Remedy, y que solamente es posible los proyectos estratégicos si todos participamos, cada quien con el expertise de todos. Nada más esa es mi pregunta, o sea, ¿esto va a ser más adelante?
Sí, bueno, gracias. Te contesto las dos preguntas, y las dos preguntas son mucho la razón de que estemos aquí. O sea, esta reunión de hecho ya se venía pensando, se tenía pensada llevar a cabo desde el año pasado, por diferentes circunstancias, y no pudo ser, que la reunión de Acapulco, que como ustedes saben, lamentablemente se tuvo que cancelar. Ahí se pensaba hacer esta reunión, y justamente el objetivo principal de esta reunión, ¿sí?, es socializar y que se sumen esfuerzos, ¿sí? Justamente lo que comenta Tere, o sea, aquí partimos de una propuesta, ¿sí? No estamos en el aire, no estamos preguntando ahorita, levanten la mano y empezamos ahorita a generar proyectos. Estamos partiendo de una agenda, de una propuesta de proyectos estratégicos específicos que sabemos que van mucho de la mano de los intereses y las necesidades de las instituciones en México, que sabemos que en el contexto internacional está dentro de las mejores prácticas, y obviamente hay instituciones que ya nos llevan una enorme ventaja, ¿sí? Hay modelos de repositorios nacionales como Brasil, como Holanda, como Portugal, que ya tienen todo esto y más, ¿sí? Entonces, por eso estamos aquí, para darles a conocer esta propuesta que previamente estuvimos como institución explorando y conviviendo con las instituciones que ya comenté, pero es para empezar a trabajar de una manera organizada y que a través de esto se sumen las instituciones que a través de convenios de colaboración, ¿sí?, se puedan seguir creciendo y nutriendo estos proyectos, ¿sí? Ese es precisamente el objetivo, que se sume. Si alguien dice, yo puedo porque tengo el conocimiento, la expertise, la disponibilidad de trabajar en este proyecto en particular, por ejemplo, el de las revistas, o el de el primero que comentaba de la red social, bueno, entonces que se sume al proyecto, porque por eso hablaba de grupos de asesores o expertos, ¿sí? Porque es justamente lo que tratamos de hacer, de aprovechar ese expertise que ya hay entre las instituciones que están organizadas, en el caso de CUDI, a través de comunidades. De hecho, muchos que estamos en una, estamos en otra, y a veces hasta en tres o cuatro comunidades distintas, porque suele suceder eso también. Entonces, al final, ese es el objetivo. Y lo segundo del documento, cuando yo que comentaba ahorita Tere, cuando yo les comentaba lo que sucedió en el 2013, sí, efectivamente planteamos una segunda versión de este documento donde hablábamos de formar comités, ¿sí? Que es, prácticamente es, estos comités obedecen prácticamente a las líneas estratégicas de desarrollo que ha venido trabajando Remedy, es decir, la parte técnica, la parte de difusión, de posicionamiento y la parte de capacitación, esencialmente. Y esta propuesta se entregó a CUDI, y CUDI, desde su consejo el año pasado, pues decide que se instaure como comunidad y que en ese sentido pues empecemos a trabajar sobre un modelo quizá un poco más simple, que es lo que les acabo de mostrar, pero la idea es que sumemos esfuerzos, o sea, el objetivo es ese, y por eso estamos aquí, para poder sumar esfuerzos y para poder adherirse a estas propuestas de trabajo, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta o... Ajá, sí.
Micaela Chávez, del Colegio de México. Bueno, sí, mi pregunta va en el mismo sentido que lo que planteaba Tere, porque sí he seguido el trabajo de la red, pero me confunde un poco cuando tú mencionas que CONACYT pidió a la Universidad Autónoma de San Luis que preparara esta propuesta para el modelo, y entonces ya no me queda claro ahí cómo es que funciona la red o las instituciones que participan de manera más activa en la toma de decisiones. Una vez que siendo un proyecto cooperativo, yo asumiría que todas las instituciones participan y entonces el documento tendría que presentarse como una iniciativa de Remedy. Te lo digo porque la experiencia que yo he tenido en este tipo de proyectos que se dicen cooperativos y que finalmente terminan siendo asumidos por una sola institución crean desconfianza para la participación una vez que no es clara la forma en que participan. Tú ahora planteas, bueno, se harían convenios de colaboración, y el convenio de colaboración a mí no me queda claro con quién sería, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con CUDI. ¿Cuál es el esquema para uno negociar institucionalmente y decir nos conviene participar porque estas son las condiciones, estos son los beneficios, esto es lo que nosotros tenemos que aportar? Entonces, en ese sentido, creo que sería bueno tener muy claramente establecido cuáles son las condiciones, qué es lo que se espera de las instituciones participantes y finalmente cuáles son los derechos que cada institución mantiene dentro de ese esquema.
Sí, Mica, gracias. Bueno, yo lo trasladaría entonces a dos preguntas. Pues, en el sentido de los documentos que les comenté hace un momento, en realidad fue una petición que nos hizo la Dirección Adjunta de Desarrollo. Esto fue en el 2013, cuando justamente se estaba gestando la ley, ¿sí? Digamos que se adelantaron, ese era parte del objetivo, adelantarse un poco para estar más preparados, porque ya era inminente que esta ley iba a entrar y que muy probablemente se iba a acordar, cosa que así se dio. Entonces, en ese sentido, fue un acercamiento no como Remedy, sino como OACDP, ¿sí? O sea, en ese sentido fue. Y en ese sentido se formuló un proyecto de asignación de recursos, como muchos otros proyectos que las instituciones hacemos con CONACYT. Y en este aspecto fue el proyecto específico de nosotros plantearle una metodología, ¿sí? Un diseño metodológico para el desarrollo del repositorio nacional que partió de un informe del Estado del Arte. Entonces, ese era el objetivo, digamos, específico. Sí, como les comento, no desde Remedy, sino realmente fue una solicitud expresa a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en ese sentido lo tomamos, así lo trabajamos y en su momento así lo entregamos. ¿Por qué lo quise comentar ahora? Porque obviamente es parte de ya una agenda nacional, el tema del repositorio nacional, y por eso consideré pertinente compartirles esto. Lo segundo es, estos convenios de colaboración, y casi efectivamente la propuesta ahorita es que sea con la UACDP, porque estamos hablando de colaborar, y como bien dices tú, todos los términos de colaboración tendrían que quedar establecidos. Nosotros vemos más factible también en el tiempo el empezar a trabajar entre dos o tres instituciones, por eso dije las que se quieran en un momento dado sumar. Obviamente, entre más se abra para un proyecto, pues un poquito más se nos va a complicar hasta en la gestión, cosa que nos pasó en el 2012. La verdad, cuando nosotros hacemos primero el convenio con CONACYT, luego nosotros tuvimos que gestionar un convenio de asignación de recursos con las otras cinco instituciones. Y créanme que sí, fue un tiempo que no hubiéramos querido invertir en eso, hubiéramos querido invertir en más y generar más cosas, en avanzar en más productos que teníamos nosotros pensados hacer. Y la realidad es que sí se nos fue un poco mucho de tiempo también en esa parte. Entonces, ahorita el esquema que estamos planteando para poder desarrollar estos proyectos es sí, a través de convenios de colaboración, en este caso con la UACDP, porque es la que sigue coordinando el proyecto. Eventualmente, cuando en un momento dado se puedan abrir convocatorias a partir de CUDI, como fue en algunos años CUDI con así, obviamente ahí el esquema sería distinto, ¿sí? Pero en ese momento no tenemos ese esquema. En ese momento lo que vimos, ya había algo que estuvimos viendo también con el licenciado Carlos Casasus, cómo poderlo trabajar, o sea, cómo poder seguir avanzando ya en proyectos estratégicos que sabemos que hay que trabajar y partir de cosas que realmente podamos hacer o lograr en un año. Y el objetivo es que obviamente estos resultados los vamos a compartir y los vamos a traducir en servicios desde Remedy, pero que también puedan ser implementados por las instituciones que así lo deciden. Entonces, bajo esa filosofía y bajo ese acuerdo de colaboración, estamos trabajando, empezando a trabajar con las instituciones. ¿Sí? Sí.
Alberto Martínez, del Colegio de México. Yo quería saber si ya hay políticas o estrategias para la preservación y las normas de digitalización de los documentos que se van a incluir en este repositorio, o cuál es la estrategia para garantizar el acceso, no sé, 50 años a estos documentos.
Bueno, ese tema lo vamos a trabajar un poco en el proyecto de patrimonio documental. De igual manera, como una metodología de digitalización, que es algo, precisamente por eso nos acercamos a la Fragua, porque ellos tienen mucha experiencia en este tema. Aquí está Iván por ahí, el alumno no lo veo, pero debe estar Iván por aquí. Ellos son los que tienen mucha experiencia en esta parte. Entonces ahí pudiéramos, la idea es trabajar, tomarla como un modelo, esta metodología, la parte de los metadatos. El tema de cómo hacer una preservación digital, eso va a tener que hacerse en cada institución, pero nuevamente podemos plantear un modelo, porque también hay modelos, también hay normas, también hay metadatos específicos para hacer preservación. Entonces, eso te demanda inclusive una infraestructura mayor. No es lo mismo tener un repositorio con características más o menos para tus documentos, a que tú digas, aparte de tener mi repositorio, voy a en este mismo hacer toda la preservación digital de mis colecciones. Eso te va a llevar prácticamente a otro sistema, que lo puedes hacer desde el mismo DSpace, porque tiene también esa funcionalidad. Pero entonces vas a tener que definir estructuras de metadatos adicionales sobre modelos ya más específicos para preservación, determinar una metodología estandarizada en la definición de estos metadatos y también en la parte de la digitalización, y luego ya entonces sí establecer los mecanismos para poder llevar a cabo en este modelo las migraciones y lo que tenga que llevarse en la parte también de los metadatos. Y esto te lleva también a una infraestructura a nivel de hardware mucho mayor, porque ahí vas a requerir una capacidad de almacenamiento pues bastante considerable. Entonces, eso es parte de lo que desde este proyecto estaríamos visualizando, plantearlo como metodologías, como modelos que empecemos a trabajar y que eventualmente puedan en un momento dado implementar las otras instituciones. instituciones. Y como dije, se sumen más, porque esa es la idea, ¿sí? Que se sumen más instituciones.
Bueno, yo creo que esto se debe de llevar más arriba, Carlos. Ayer estábamos platicando precisamente todo lo de las vulnerabilidades también de los repositorios. Entonces, yo creo que CUDI podría manejar, vamos a ser el centro para la colaboración con todas las diferentes instituciones, dándole como una certidumbre a toda la colaboración, tal como lo comentaba también Micaela, y aprovechar para tener a las otras comunidades y a los de la red aquí también, porque todos estos problemas, por ejemplo, de espacio para contenidos culturales, la seguridad, que ayer veíamos con Mario Linos, que está muy interesado en venir a explicarnos, a decirnos todas las vulnerabilidades que hay en nuestros repositorios. Creo que es un momento, bueno, a mí se me hace muy bonito, en el que este trabajo va más hacia arriba y involucra a redes, a las demás comunidades, y nos permite, nos favorece el trabajo colaborativo, pero desde una instancia que como CUDIS pudiera manejarlo con todas las universidades, los centros, el CONACYT, algo vamos, que sería más sencillo y que nos ahorraría, por ejemplo, en el anterior proyecto, el tiempo de la administración de los dineros que nos quitaban. Ustedes tienen una estructura en la que ustedes pudieran hacer ese convenio y a su vez asignar o ayudar en la gestión del trabajo general. A mí se me ocurre, no sé, es un comentario que pongo aquí en la mesa, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría empezar por decir que CUDI lo que pretende es sumar, pretende de alguna manera servir en lo que puede. Tenemos que apoyar este proyecto, que me parece fundamental, de una importancia clave en el momento que está viviendo. Y vamos, aquí estas modelos de cooperación, estos modelos de cómo. Yo creo que estamos en un momento en que necesariamente va a haber cambio, o sea, de alguna manera tenemos que trabajar muy de cerca con CONACYT en cómo se van a ir concretando estos aspectos, como la implementación del artículo 213, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a aterrizar. Nuevos esquemas de financiamiento para pues todos los proyectos que se van a ir montando sobre la red. Creemos que pues, obviamente deberíamos de poder hacer este tipo de cosas como menciona Pere, ¿no? Básicamente servir de apoyo a la generación de proyectos, poderlos de alguna manera convocar. Yo lo que siento pues es que la manera de avanzar en esto es en este tipo de diálogos, en la generación de estas inquietudes, y lo que pues sí creo que por el momento va a ser difícil poder concretar un esquema, una propuesta. Me parece que vamos a tener que seguir trabajando en la comunidad de bibliotecas digitales, en mantener este cambio, mantener las reuniones hasta que podamos pues terminar de concretar estos aspectos. Yo obviamente, no sé, Abraham, gracias por venir, gracias por estar aquí. Creo que tenemos un foro donde poder trabajar y que vamos a ir pues avanzando aquí. No necesariamente con pasos definitivos, pero sí tratando de dar pasos hacia adelante, sumando, conociendo las inquietudes de todos. partes y pues legitimando lo que vayamos haciendo hacia adelante, pues a través de oírnos y a través de conocer sus inquietudes, de comprender la problemática que cada una de las instituciones enfrenta para poder tener sus acervos abiertos a la comunidad. Entonces, yo lo que le digo es que vamos a fomentar este diálogo, vamos a tratar de reunirnos más seguido. Es importante tener los recursos, el apoyo de Fonacyt para poderlo hacer. Creo que la comunidad ha demostrado que no podemos ir avanzando con un proceso bastante importante que vamos a hacer. Yo me voy a tener que ir al Consejo de CUDI, que empieza ahora a las 11, pero pues estaremos aquí con ustedes buscando participación, tratar de sumar la idea de consigo proyectos que son claras partes. Entonces, Rosalina, no sé, te vuelvo a dejar la batuta quizá, no sé, aprovechar para agradecerle a Rosalina que nos ha tomado el liderazgo de este proyecto. Pues en fin, no es fácil. Hay pues que avanzar con estructuras que aún son endebles, que aún tienen mucho por terminar su legitimación, su modus operandi. Y creo que aquí pues lo que es importante es no tropezarlos, ¿no? O sea, seguir avanzando. Ya iremos perfeccionando la manera de operar, pues eso, a través del diálogo, a través de conocernos más, de ver cómo cada quien puede poner su pieza de rompecabezas y lo que estamos tratando. Gracias.
Voy a ceder la palabra a Antonio. Gracias, Carlos. Para que les pueda mostrar de manera breve ya los servicios, para quienes no nos han consultado, te deseo la palabra.
Sí, bueno, también el objetivo de mi participación es más que nada recordarles y mostrarles los nuevos servicios que están implementados en la página. Igual la pueden consultar en cualquier momento. Estamos en este banner, se van mostrando muchos de los avances y trabajos que realizamos mes con mes. Y bueno, justamente de nuestra parte, lo más importante, bueno, aquí pueden ver las estadísticas al momento de tanto los repositorios como los registros incorporados al momento. Y en el caso de este formulario, justamente al menos para nosotros es la manera más inmediata y práctica de interactuar. Justamente lo tenemos aquí, donde se puede registrar cada vez que hay un nuevo repositorio o una actualización. Realmente, como responsable técnico, considero que es lo que nos mantiene la red al día y sobre todo los servicios funcionando, aunque sea, hay muchas veces que un repositorio cambia de interfaz, cambia de cuerpo, cambia de dirección, actualiza la tecnología, tiene cambios de responsables, cambios de plataforma tecnológica. Y justamente lo que estamos invitándonos es a participar con su registro y actualización del repositorio. Esta información de cada uno de los repositorios se encuentra presentada en el índice de repositorios institucionales, donde lo que hacemos es de cada repositorio incorporado, ¿no?
Sí, este es el directorio del repositorio, la información que tenemos disponible, y la consulta justamente a la institución, al enlace. Generalmente las bibliotecas son las responsables de la mayoría de los repositorios, y en el caso de que tengan un repositorio y su servidor de metadatos, aquí se está representando y mostrando la información. A partir del año pasado, ¿qué hacen? Adelante. Sí, bueno, lo ideal es comunicarlo directamente para tener su información al día. Obviamente hacemos una revisión continua una vez al mes. Bueno, hemos encontrado situaciones en las que se cae el servicio o deja de funcionar. Inclusive hay algunos servicios en este momento que están abajo y que no sabemos si son temporalmente o si definitivamente se está abajo. Claro, es el mecanismo. La idea, lo que buscamos es mantener esto actualizado. A final de cuentas, este es lo que buscamos es que se muestre de dónde se está obteniendo la información de cada institución. Desde el año pasado empezamos a hacer esta pequeña estadística de qué registros tenemos de cada repositorio, qué tipo de materiales y, ahora sí que, el avance en la incorporación de cada uno. En el 2013, en 2014, y en este año generaremos la versión 2015. Cada 6 meses actualizamos la información de cada repositorio y de cada uno de sus registros. Entonces, para mí es importante que lo conozcan. Además, tenemos aquí un visualizador donde hacemos referencia a de dónde se está obteniendo la información. Este es el acceso al repositorio del cual se obtuvieron, en este caso son las tesis del seguimiento. Entonces, entre más tengamos actualizada esta información, pues va a ser más útil. Este es un directorio público abierto, porque nos han escrito y preguntado si pueden hacer referencia a este directorio. Obviamente en sus páginas de bibliotecas o en sus páginas de servicios mantenemos también una estadística al día de, bueno, cada que incorporamos un registro, de qué es lo que contiene cada repositorio y obviamente qué es lo que tenemos incorporado al repositorio, porque los repositorios cambian cada día hay nuevas tesis, nuevos videos, nuevos artículos. Entonces aquí estamos indicándoles, sobre todo para mantener esta información actualizada, qué es lo que tenemos de cada repositorio, y si también encontraron alguna inconsistencia, podrían ustedes hacernos las datos. No tenemos este mecanismo del formulario de contacto del repositorio, bueno, del registro del repositorio, y tenemos un formulario de contacto. Ahí pueden hacer llegar sus comentarios y su información. Aquí también, pues bueno, cada vez que incorporamos algún nuevo repositorio, aquí se lista, está un poco enterado, entonces este es el formulario de contacto, lo siento. Obviamente aquí hacernos llegar su información. De los nuevos servicios, de las nuevas interfaces que hemos desarrollado en el sitio, es esta nube de instituciones para identificar a nuestro tamaño las que tienen más recursos, además una estadística de incorporación al mes, la gráfica de las conexiones y, bueno, un mapa de las instituciones al momento. Estos son mapas interactivos que pueden consultar. Bueno, además, justamente estamos actualizando ya, pues, y promoviendo más recursos de las redes sociales, que es un aspecto que hemos también, bueno, que consideramos incrementar este año, y hacer uso de esas redes, de esas cuentas de correo, bueno, las cuentas de Twitter, las cuentas de Remedio, digamos, oficiales. En este caso tenemos las publicaciones al momento. Aquí tenemos los enlaces a las redes, pueden suscribir o ver si les gusta y compartir la información de la reunión. Aquí están los datos para Revenir, para Facebook y Twitter. Por otro lado, bueno, en la lista de participantes, además del directorio de repositorios, se obtiene la información. Aquí están más los lineamientos que estamos buscando que se cumplan en la mayoría de los casos, que básicamente es cómo participar las nuevas instituciones que tienen un repositorio por publicar. Nuestro mecanismo de comunicación es el formulario. Nosotros verificamos que funcione con un servidor de metadatos de preferencia, un servidor para el modificar de la información. Y aquí podemos ver una relación de, por línea de tiempo de las instituciones incorporadas al momento y un mapa de la fecha en la que se incorporaron. Es un mapa animado. Bueno, otro indicador que tenemos por cada una de las instituciones, de forma acumulada, tenemos todos sus registros al día, ¿no? Lo último que tenemos son unas gráficas que muestran desde la primera incorporación de los registros hasta las actualizaciones. Cada vez que hay una actualización, ya sea de artículos, de tesis o de un nuevo repositorio, bueno, aquí se pueden ver los incrementos de ocasiones en los que hay disminución por alguna actualización o alguna algún cambio de plataforma. Entonces, justamente aquí, para eso nos sirven estas estadísticas. Este es por institución. Y aquí están los totales por repositorio. Aquí pueden ver justamente el enlace a cada una de estos repositorios y el total de estos. Para el caso de la interoperabilidad, bueno, aquí estamos haciendo un reporte de qué materiales, tanto tesis de posgrado como tesis como artículos de investigación, se están incorporando en el proyecto de la referencia. La referencia es, en ese sentido, tiene sus propios lineamientos y recibe únicamente materiales de tesis de maestría y de tesis de doctorado. Es decir, no todo lo que tenemos en Remedy se comparte con la red de la referencia, que es el proyecto que la licenciada Casa Sur. Los que no conocen el proyecto de la referencia, aquí tenemos hasta arriba del sitio un enlace directo al sitio de la referencia.info, que es una iniciativa a nivel latinoamericano que integra, y aquí lo que mostró el licenciado es el mapa de la red, de todas las redes nacionales que hay en cada uno de los países latinoamericanos y la información que aporta. Entonces, el REMEDY trabaja y funciona junto con la referencia. Esos son los registros por institución. Que sí, efectivamente, bueno, nosotros seguimos siendo el país con más recursos en español a nivel latinoamericano, y el país que más aporta a la referencia es Brasil. Ellos tienen una iniciativa ya de muchos años donde todas las tesis de las universidades públicas deben estar digitalizadas y registradas en un sistema de consulta. Y también llegan los servicios de revistas de acceso abierto, todas en un mismo sistema, tesis y artículos, en una plataforma que se llama Oasis PR. Y bueno, ellos tienen una producción al momento de casi la en este proyecto. Muy bien. Bueno, básicamente es con el tiempo que está ahí ahorita muy bien. Hay una fila adicional de accesos a la lista de tesis digitales. Aquí se puede hacer la consulta de la. mejor universidad con las tesis por tipo de material, licenciatura, maestría o doctorado exclusivamente, lo que pretendemos es crear, bueno, ya indicadores de la producción por acumulados por cada una de las empresas. Aquí pueden ver además el directorio de las tesis por institución. Lo mismo que tienen en el repositorio, cada uno de los repositorios se actualiza al mes. Pero aquí está el total de registros por cada una de las instituciones. Lo que pretendemos también es dar un nuevo servicio a la comunidad, ¿no? Comunidad de biblioteca, comunidad de investigación. Hay muchas colecciones, muchos materiales. En el caso de las tesis, pues puede ser un recurso más particular y más solicitado, por eso se diseñó y implementó este servicio que funciona sobre la misma base de datos de RMI, nada más que está más enfocado a la investigación y a las revistas, para las tesis y para las revistas está en un CD, revistas y publicaciones periódicas, que son justamente, de momento estamos integrando la información de estos tres sistemas. Lo que pretendemos es, para el proyecto que mencionó la maestra Linda, es generar una referencia para todas estas revistas de accesoramiento en México, que como tal no hay un sistema que permite consultarlas todas al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, hay en la tienda, se pueden consultar de toda Latinoamérica. ¿Sí? En Redalip tenemos Redalip México. Pero aquí tenemos ya un primer intento de integrar todas las revistas y los diferentes sistemas en los que participamos. Tenemos al momento incorporados casi 250 revistas y estimamos que lleguemos a 350 revistas este año. Este también es un servicio para la comunidad. La idea es promover y difundir este servicio para que se consulte revistas en acceso abierto en México. Entonces es igual sobre la misma plataforma tecnológica de RMI y sobre los repositorios con los cuales contamos acceso. Integramos ahora revistas, bueno, los sistemas de revistas de acceso abierto. Entonces están también disponibles, están operando. Y de esto no sé si tengan en particular dudas, vamos a estar, bueno, durante todo el evento aquí, obviamente disponible. Vamos a tener mañana el taller, que empieza a las 9, el taller de dispecho, yo voy a estar dando ese curso. La idea es replicar una experiencia que tuvimos de capacitación con CUDI para el software de dispecho, que es el software que más se utiliza en repositorios. Las vamos a ver la última versión de cómo instalarlo y configurarlo desde cero. CUDI nos va a apoyar además con máquinas virtuales. Si no traen equipo o si es algo complicado instalar en equipos particulares, pues usar un servidor virtual que nos va a proporcionar CUDI. Yo estoy en contacto a través de este medio de la página de RMI. Para sus dudas o cuestiones, como decía, todos estos servicios están desarrollándose, están construyéndose al momento. Es muy dinámico, ¿no? Justamente depende mucho, evidentemente, del trabajo de la comunidad y de que nos hagan llegar sus requerimientos y su información. También información de sus repositorios y darles el grupo para los requerimientos de nuevos proyectos y servicios. Bueno, sabemos que no ya definidos algunos, pero los proyectarios o los más, los derivados de este trabajo. Pero bueno, puede haber a través del repositorio, tenemos ahorita una participación en la mesa de producción múltiple. Sí, bueno, hay maneras, muchas maneras de trabajar con las comunidades. Justamente eso es lo que está promoviendo CUDI en este momento. Muchas de las reuniones, tal vez próximamente sean multicomunidades, ¿no? Más todas las comunidades aportando su experiencia y su visión a un mismo proyecto. De mi parte es todo. No sé si tengan dudas, creo que es el conferir también. Terminamos el gracias.
Bueno, para no extendernos más, porque ya nos llevamos casi el coffee break, a las 11:30 se reanudan actividades. Entonces, pues estamos a la orden, están nuestros datos en la página de Gmail, muchos tengo el gusto de conocerlos, y cualquier cosa en la que nosotros podamos colaborar, apoyar, cualquier duda, propuesta, sugerencia, etcétera, con muchísimo gusto. Como les digo, ese es el principal objetivo de estar aquí, de que tengamos ese acercamiento y que vayamos generando todos estos espacios de colaboración. Muchas gracias.